él esa responsabilidad que de edificar el aspecto espiritual de la nación cuando estos volvían. Por 70 años habían estado en otro país, bajo otra cultura y otro idioma. 70 años. ¿No más te imaginas que estuvieran, que nosotros hubiéramos estado 70 años, vamos a decir, en un país donde no se habla nuestro idioma, cualquiera que sea? Hemos estado ya 70 años. Allá algunos murieron, la mayoría, pero vino un grupo de niños que nacieron allá y se casaron allá. Y obviamente vuelven ahora a Jerusalén. Ahora volvemos aquí a Estados Unidos. Y ahora estamos aquí. Y ahora nos dicen que las cosas que hicimos allá en cuanto a la familia no están bien de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que hacerlas bien. Y ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya estamos casados, ya tenemos hijos, y ahora el pastor nos dice, llegando aquí, eso que ustedes hicieron allá, en aquel país, fue mal hecho. Se casaron en contra de lo establecido por Dios. Y ahora, pues ahora hay que despedir, hay que separar, hay que agradar a Dios. Y esto es lo que encontramos en capítulo 10 de Edras. Mientras oraba Edras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de hombres de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Edras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué pasó? Ellos se habían casado en contra de lo establecido por Dios. Y ahora tienen que decidir, ¿vamos a hacer lo que Dios dice o vamos a quedarnos así, en contra de lo que Dios dice? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacemos para construir familias que honren a Dios? ¿Cómo construimos familias que honren a Dios? Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a orar y pedir a Dios su gracia y su ayuda. Padre nuestro, en esta mañana estamos conscientes que sin su ayuda nada podemos, nada sabemos, nada somos. Si su gracia, Señor, no está sobre nosotros, si no se manifiesta su gracia en nosotros. Padre nuestro, tu Espíritu es el que hace la obra. Usted nos ha dicho, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová Dios. Ahora pues, manifieste su gracia, manifieste su ayuda. Le rogamos, Señor, le ruego humildemente que en esta mañana podamos oír su voz, que seamos sensibles a la voz del Espíritu, que podamos oír la voz suya y de esa manera entonces obedecerla. Y cuando lo hagamos, estemos seguros que tu bendición siempre estará con nosotros. Pedimos tu gracia en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por este hermoso canto, esa hermosa alabanza. Están trabajando en ponerlo en español. Y gracias, yo sé que Josué toma parte en eso, y Blandi también, gracias por ayudarnos. Hay algunos cantos tan preciosos en inglés, pero no está en español. Y traducirlos y ponerlos, acomodarlos con la música y hacer que suenen bien y se adapten, y se adopten, no es fácil. Y gracias a los hermanos que trabajan en eso y tratan de poner muchos, algunos cantos que hemos cantado ya, así son, no están en español. Y hay que traducirlo porque sí queremos usarlos, por supuesto. O los cantamos en inglés, como dijeron ahorita. Gracias, hermosa alabanza. El valor de uno. El valor de uno. A veces oímos preguntas. Si hubiera habido nada más un alma, si no más Eva hubiera sido la única, si Adán no hubiera comido el fruto, y solo Eva hubiera sido la única pecadora, ¿hubiera Cristo venido por Eva? Y creemos que sí, porque Dios ama las almas perdidas. Por Eva hubiera venido a morir en la cruz, si no más ella hubiera sido la única pecadora. Pensamos, pues, mejor condenarla a ella nada más, y ¿para qué hacer todo lo demás? Dios no trabaja así. De tal manera amó Dios al mundo. Y su amor ya estaba allí desde antes de crear a Adán y Eva. Bueno, vamos ahora a nuestra porción. Quiero que estudiemos juntos. Tienen sus notas allí. Ya les dije algo de lo que estaba sucediendo en este contexto de Esdras y de Nehemías. Ahorita vamos a ir a Nehemías también, porque ahí se los puse en sus notas. La nación de Israel había estado por 70 años en Babilonia. Habían sido enviados allá por su rebelión y su desobediencia a Dios. Entonces fueron enviados allá y después de 70 años vuelven a Jerusalén. Pero, como ya les dije, cuando vuelven a Jerusalén, encuentran a través de la palabra Esdras, el sacerdote Esdras es el que está enseñándole la palabra y allí él les dice, como vemos en el capítulo 10, ya en el 9 se había descubierto el problema, y en el 10 está ahora la decisión, en el capítulo 10 está ahora la decisión, ¿qué vamos a hacer? Así pues, vemos que Esdras es el responsable de reedificar el aspecto espiritual de la nación, porque vienen muy desordenados espiritualmente. Esdras es el responsable de reconstruir el aspecto espiritual de la nación. Nehemías es más responsable, más bien, del aspecto físico de la nación. Dios lo usa para levantar el muro que iban ahora, que se levanta ahí en el capítulo, en el libro de Nehemías, ya del 3, 4, 5 en adelante. Ahora, hemos tomado esta porción y esta experiencia en el pueblo de Israel para nosotros aprender principios que ellos vivieron, que tuvieron que vivir para poder hacer lo que Dios quería que hiciesen. ¿Saben que una de las de los engaños que el enemigo procura que nosotros creamos sus mentiras, es que podemos hacer lo que Dios quiere sin ser lo que Dios quiere? El diablo quiere que creamos nosotros que nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos sin ser lo que Dios quiere que hagamos. Y hay tantos cristianos que dicen, yo quiero servir. Dice, magnífico. ¿Pero quiere vivir para Dios? No, yo solo quiero servirle a Dios, pero no vivir para Dios. Oh. Entonces, el sábado y el viernes andan en la cantina, y el domingo están levantando la ofrenda. Viernes y sábado andan allá cantando en el mundo, y el domingo está cantando en la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha creído que podemos hacer lo que Dios quiere sin ser lo que Dios quiere. Primero Dios quiere que seamos lo que Él quiere, y luego hagamos lo que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Esa es la enseñanza que encontramos en la palabra. Entonces, viene, esa es la situación que encuentra Nehemías, Esdras y Nehemías. El pueblo había que hacer tanto para Dios. Pero el problema es que el pueblo no era lo que Dios quería que fuese. Así es que Nehemías le dice, si vamos a hacer lo que Dios quiere, tenemos que ser lo que Dios quiere. Antes de poder hacer aquello, tenemos que hacer esto. Y así es como en el libro de Esdras encontramos él enfatizando esas verdades. Nehemías les ayuda a ellos entonces, y Esdras, a reconstruir sus vidas para Dios y luego consagrarlas a Dios. Les ayuda a ver cómo sus matrimonios tenían que ser como Dios quería que fuesen, para que luego esos matrimonios hiciesen lo que Dios quería que hiciesen. Lo mismo encontramos aquí. Esdras les ayuda a ver que las familias que venían y cómo venían, era imposible que hiciesen lo que Dios quería que hiciesen sin primero ser lo que Dios quería que fuesen. Y es por eso que encontramos esta dificultad aquí. Como les digo ahí en sus notas, el propósito para construir vidas, matrimonios y familias para Dios es para traer gloria a su nombre. Vivir para honrar a Dios es el propósito más alto para vivir. Cualquier logro en cualquier área en la vida nunca será más alto que el de orar, el de honrar, perdón, pusimos ahí orar, pero es honrar. Nunca será más alto que el de honrar a Dios. Construir para Dios significa vivir para honrar a Dios. Y esto no es fácil, pero es posible. ¿Cómo construimos? ¿Cómo se construye una familia para Dios? Primero, estableciendo la familia sobre principios bíblicos. Estableciendo la familia sobre principios bíblicos. Y eso está en el verso 3 de Esdras, capítulo 10. Los principios bíblicos gobiernan, o deben de gobernar, gobiernan las acciones y la estructura de la familia. Los principios bíblicos deben de gobernar, gobiernan las acciones, pero también añádale si gusta la estructura de la familia. Cuando vemos la familia estaba estructurada según los deseos egocéntricos del pueblo y no según lo establecido por Dios. Ahí está en el verso 3 de Esdras capítulo 10, donde dice, hagamos pacto con nuestro Dios. Y el pacto es, vamos a despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor. El Señor aquí es Esdras, pero está en minúscula. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y note cómo concluye el verso. Esta es la conclusión. Y hágase conforme a la ley. Hágase conforme a la ley. Porque como venían allá, en otras palabras, cuando los jóvenes allá en Babilonia pensaban en matrimonio, cuando ellos pensaban en formar familia, no pensaban en la ley de Dios. Pensaban nada más en lo que a ellos les gustaba. Ahora, como les dije ya, todos los que regresaron de Babilonia, todos, habían nacido en Babilonia. Todos. Habían estado allá 70 años. Y si acaso algunos de ellos que volvían habían nacido allá en Israel cuando fueron deportados, irían muy pequeñitos y ahora estarían muy viejitos. Para hacer un viaje tan lejos a pie como se hacía en aquellos años, o en carreta o en caballos, para un viejito de 70 años, o de 75, sin ofendernos a nadie aquí, pero ya cuesta. Ya cuesta. Así es que todos esos miles que regresaron de allá, de Babilonia, eran jóvenes que habían nacido allá en Babilonia, se habían casado allá en Babilonia, así que cuando ellos pensaban entonces en matrimonio y miraban un muchacho o una muchacha, pues ellos no pensaban qué dice Dios, sino me gusta, me agrada, nos casamos. Un fracaso, error, un fracaso de los padres. Los padres allá no les enseñaron a ellos lo que la ley decía. Los líderes espirituales no les enseñaron a ellos lo que la ley decía. Debieron haber buscado lo que Dios decía en su palabra y decirles a esos jóvenes, no se puede casar con ella. ¿Por qué? Porque ella no es judía, es cananea, es filistea. No se puede. Pero como nadie les dijo, o si les dijeron, no sabemos, el asunto es que cuando llegaron de regreso, venían casados y formando familias en contra de lo establecido por Dios. Algo para nosotros aprender. Ahora, como se habían casado en contra de lo establecido por Dios, había que pagar un precio. Ahí está en el capítulo 10, en el verso 44. Ahí está. Eso no era fácil. Si creemos que era fácil, no era fácil. Si creemos que, oh, fue así, bien rápido. No. Estaban casados. Habían creado hijos. Esos padres judíos amaban a esos niños, que no eran, eran medio judíos, nada más. Los amaban. Esa mujer había dependido del cuidado y atención y provisión de ese marido judío. Pero ahora había que hacer algo. Tenemos que ajustarnos a la ley de Dios. Y déjeme aclarar que no estoy diciendo aquí que hoy hay que hacer eso. Si hay, hermano, entonces yo me casé con un impío, con una impía, ¿qué hago? ¿Me divorcio? No, no estoy diciendo eso. Ya le dije el domingo pasado qué hacer. Nomás quiero señalar una cosa aquí, que cuando actuamos en contra de los preceptos bíblicos, pagamos un precio por ello. ¿Estamos de acuerdo? Pagamos un precio. Padres, entiendan ustedes eso para que ayuden a sus hijos menores cuando piensan en formar matrimonio, explíquenles. Hay un precio que pagar. Si tú eres, y si tú eres cristiano, cristiano, si tú en verdad te has entregado al Señor y profesa y practica, porque hay muchos profesantes, y profesante es una cosa, practicante es otra cosa. Una cosa es profesar creer en Dios, otra cosa es practicar creer en Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Una cosa es decir, yo creo ese libro, otra cosa es practicar lo que este libro dice. Hay muchos profesantes. Pero si sus hijos dicen o profesan, pues esta es una de las cosas que puede probar su profesión verdadera. Porque dice la Escritura que, como ya estudiamos la otra vez, no es con quien uno quiera, sino con quien Dios estableció. Así es que ahora había un precio que pagar. Déjenme decirles, hermanos, ¿por qué las familias hoy en día están fracasando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la familia? ¿O no hay fracasos familiares hoy en día? ¿Por qué está fracasando la familia? Porque las estructuras que sostienen la familia no están basadas en la palabra de Dios. Por eso se está fracasando. Porque se están formando familias siguiendo motivos egoístas. Si quiere saber por qué Sansón, siendo el hombre más fuerte de la tierra y un hombre tan capaz como era, terminó ciego y acabado, esclavo, el secreto o la razón está en Jueces 14:13 y en una muy sencilla palabra. Cuando él se iba, miró y llegó a la edad y quería casarse, miró allá entre los filisteos una muchacha que le gustó y dijo, yo me quiero casar con ella. Fueron a su papá, a sus padres, le dijo a sus padres, quiero casarme con ella, vean y pídanla.
Y los padres le dijeron, pero Sansón, no hay muchachas entre tu pueblo, ¿por qué tienes que ir a una filistea? ¿Y sabe qué contestó él? Tomadme a ella porque ella me agrada. ¿Sabe por qué se están cayendo los matrimonios y las familias hoy en día? Porque se están formando con motivos egoístas. Se quieren formar familias firmes según las filosofías del mundo. El principio bíblico dice, maridos, amad a vuestra esposa. El principio bíblico dice, esposa, respeta, somete, escucha, sigue el liderazgo de tu esposo. El principio bíblico dice, someteos unos a otros al temor de Dios. Queridos oyentes, construir familias para Dios es posible solamente si los principios bíblicos gobiernan las acciones y las estructuras de las familias. Construir familias para Dios es posible, pero es posible únicamente si los preceptos y principios bíblicos sostienen la estructura de esa familia y gobiernan las acciones. Los principios bíblicos, vemos aquí, hacen la diferencia en la familia. Los principios bíblicos hacen la diferencia en la familia. Los principios bíblicos es lo que hace la diferencia. Noten la letra B en sus notas. Dice ahí la Escritura claramente. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Dice Deuteronomio capítulo 4 y el verso 5 y el verso 6. Quiero que lo vea porque es muy importante. Guardadlos pues. Mira el verso 5 de Deuteronomio 4. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra. Y note la razón por qué hacerlo. Note que Dios no le dijo, háganlo para que muestren lo religioso que son, para que muestren que tengan una religión. No, le dijo, guarden los mandamientos, y esta es la razón. La razón por qué guardarlo es porque esta es vuestra sabiduría. Esta es vuestra sabiduría. Esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esto es lo que va a hacer la diferencia, le dijo Dios. No son títulos universitarios, aunque son buenos. No va a ser de ninguna manera los bienes materiales que tengamos. No, no, dice Dios, no es eso lo que va a hacer la diferencia. No son los bienes materiales, no son los títulos académicos, no son la clase social a la que pertenecemos. No, lo que va a hacer la diferencia, dice Dios, es que si tú obedeces, practicas y te dejas gobernar por los principios que yo te estoy enseñando. Yo os he enseñado estos estatutos, guardadlos, ponedlos por obra, porque en esto está tu sabiduría. Esto es lo que va a hacer la diferencia. Esto es lo que va a mostrar que hay diferencia en ti. ¿Qué pasó con los judíos en Babilonia? Se dedicaron a acumular bienes y olvidaron enseñar a sus hijos los preceptos y estatutos divinos que Dios había establecido para la formación de la familia. Fueron tras lo material. Fueron tras lo material y dejaron a un lado leer los estatutos de Dios, estudiarlos como familia, enseñarlos a sus hijos. Pusieron a un lado los preceptos divinos y se enfocaron en asuntos materiales. Padres, aquí reunidos, entendamos esto. Que no nos pase a nosotros como les pasó a este pueblo. Pensamos que si le dejamos a nuestros hijos e hijas bienes materiales, y no hay nada malo, déjenme aclararlo para que no vaya negativo por el principio, no hay nada malo. Déjele bienes, déjele miles, déjele casas, déjele palacios, déjele carros, déjele aviones, déjele barcos, déjele todo lo que pueda. Nomás escúcheme lo que le voy a decir, Si por dejarle casas, carros, títulos, dinero en el banco, descuidamos enseñar a nuestros hijos los preceptos de Dios, no tenemos devocional con ellos en casa porque no tenemos tiempo, andamos trabajando. No podemos venir a la iglesia junto como familia porque no podemos, andamos trabajando. No podemos orar juntos como familia porque no podemos, andamos trabajando. Y andamos tan ocupados que ni leemos, ni estudiamos, ni memorizamos, ni meditamos, ni estamos juntos como familia alrededor de la palabra y dejamos a nuestros hijos muchos bienes, pero ningún conocimiento de los principios que Dios estableció para que la familia esté sólida, firme. Si le dejamos casa, carro, títulos y una posición social más o menos aceptable, le enseñamos algo otras cosas. Quizás hasta le enseñamos deporte, le enseñamos béisbol, fútbol, básquetbol, les enseñamos tantas otras actividades como niños y niñas, jóvenes, adolescentes y jóvenes. Pero no les enseñamos los preceptos y estatutos de Dios que sostienen una familia y las mantienen firmes en medio de las turbulencias de este mundo. Si hemos logrado hacer lo primero y no lo segundo, hemos fracasado como familia. Dios, mire Esdras capítulo 10. Nos enseña algo totalmente diferente a lo que pensamos. Volvamos, entendamos esto que está sucediendo. ¿Por qué está cayéndose la familia? ¿Por qué se está destruyendo la familia? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Y por qué y cómo evitamos que nuestros hijos no lleguen a esa condición? Mire lo que dice Esdras al pueblo. Hay que ir de acuerdo con lo establecido por Dios. De otra manera, tenemos que decir, como dijeron ellos, el verso 10 del capítulo 10 de Esdras, se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Hermanos, ellos abandonaron lo único que podía hacer la diferencia. Ellos abandonaron. ¿Entienden? ¿Entendemos ahora lo que está sucediendo aquí? ¿Entendamos qué está sucediendo hoy? Exactamente eso. ¡No lo haga! Yo no sé, según hermano, es que... Pero yo estoy aquí. Sí, pero aunque esté aquí en el valle, aunque esté afuera del valle, aunque ande volando, aunque ande por barco, tierra o mar, o tierra o aire, no importa. El punto es, ¿estamos enseñando a nuestros hijos los estatutos y mandamientos de Dios? ¿Estamos teniendo tiempo orando con ellos? ¿Estamos tomando tiempo para juntos meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios? ¿Estamos siendo fieles trayéndolos a la escuela dominical, a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la noche? ¿Estamos haciendo eso con nuestros hijos o simplemente le estamos enseñando una religión que cualquier persona la tiene? No más quiero que piensen, hermanos. como pastor, después de 30 y pico de años, me quiebra el corazón ver matrimonios deshaciéndose. Ver niños llorar, afligidos, asustados. Tratar con jóvenes que vienen tan heridos emocionalmente. Me duele ver hijos de cristianos que fueron a la iglesia, pero ahora están allá en el mundo, esclavos del vicio, fracasados moralmente, fracasados en el matrimonio, arruinados totalmente, pero sus padres los trajeron aquí a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Los trajeron cuando querían y cuando no, y cuando tenían tiempo y cuando les dio su regalada gana. Pero no hubo compromiso con Dios. En su corazón no hubo ese compromiso con Dios. ¿Me entiende? No se me ponga muy callado, ya me condenaron. A mí me cuesta decirles esto, hermanos, pero si no lo digo, no voy a dormir en paz. Oí una vez un relato de un médico que lo estaban demandando porque había hecho todo correctamente. Había tomado una pareja, una muchacha embarazada ya, y le ayudó un ginecólogo y empezó a trabajar con ellos. Y luego se complicó y lo llamaron a él. Ella fue a la emergencia un día, lo llamaron a él. Y entonces él llegó allí, tan puntual como pudo, atendió, le arregló, instruyó todo lo que hay que hacer. Dijo a la muchacha, joven madre, esto va a ser usted, quédese en esta camilla, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Instruyó a la enfermera también y se fue el médico. Eran como las 2 de la mañana, decía allí. Lo llamaron en 20 minutos y él llegó en 10 minutos. Cuando llegó, la enfermera y la mamá no habían seguido las instrucciones del médico. Y entonces, cuando el médico llegó la segunda vez, la examinó, le dijo, su niño se murió. Vamos a sacarlo y salvar la vida a usted. Y en 30 minutos tuvo un equipo médico para operar, todo el equipo, sacó el niño, estaba muerto, salvó la vida de ella, y un año después lo estaban demandando por una sola frase. Dice que sufrió ella un choque emocional cuando él le dijo allí, su niño se murió. Y esa es la demanda, una perturbación emocional. El médico que estaba allí de testigo en la corte dijo, era la verdad, dijo al juez, señor, era la verdad, el niño estaba muerto. Yo le dije a ella que íbamos a salvar la vida a ella y a procurar lo más que pudiera para que ella pudiera reproducir todavía. Y es verdad, dijo, porque yo le dije que no se embarazara por un año y ahora hay 12 meses han pasado desde que esto sucedió y ya tiene un niño de un año. Entonces dijo él, yo le salvé la vida a ella y le ayudé para que pudiera reproducirse. Pero la frase que le motivó la demanda era, su niño se murió. Y eso le golpeó a ella emocionalmente que lo demandaron por eso. Dice, pastor, ¿y por qué no dice eso? Porque hay cosas difíciles que decir de este púlpito cuando se dice la verdad. ¿O quiere saber por qué están fracasando las familias hoy en día? Por esto que le acabo de decir. Y si no, pregunte o vea usted mismo en su hogar. ¿Está leyendo la Biblia con sus hijos? ¿Está orando con ellos lo más que pueda? ¿Está enseñándole versículos de la palabra de Dios? ¿Les está enseñando a ellos cómo servir y ser fiel a Dios? ¿Está sirviendo en algún ministerio de la iglesia junto con ellos? El último domingo para inscribirse y servir a Dios en alguna de los ministerios de la iglesia. Pero ¿sabe qué hacen muchos padres? Mejor no le sirven a Dios. Mejor no se involucran en nada en la iglesia. Y queremos venir a la iglesia de turistas y tener hijos misioneros. No, los cristianos turistas no producen misioneros. Son las familias misioneras consagradas que producen misioneros. Está conmigo, ¿verdad? Usted quiere venir a la iglesia cuando le da la gana y vivir la vida cristiana como usted quiere, olvidarse de este libro y ir tras este mundo y alcanzar todo lo que pueda. Y luego deja a sus hijos sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de los preceptos, sin un ejemplo digno de ver. No la vieron y no lo vieron a usted sirviendo a Dios aquí constantemente. No lo oyeron y vieron leyendo la palabra con ellos, instruyendo de la palabra, explicando de la palabra y viviendo la palabra frente a ellos. Ese pastor, y si todo hago y todavía se va mal, ya esa es cosa de Dios. Entonces, Señor, yo hice todo lo que pude. Yo les enseñé. Yo primero les enseñé que hay que honrar a Dios antes que ver juego en la televisión. Yo les enseñé primero que Dios es primero antes de cualquier cosa. Y les impedí todo lo que pude para que no hicieran lo malo. El pastor, ¿cuánto tiempo está orando por sus hijos diariamente? ¿Has ayunado por tus hijos alguna vez? ¿Has llorado allí en tu casa en secreto por tus hijos? ¿Cómo construimos familias para Dios? Hay que establecerlas sobre principios bíblicos. Establezcámoslas sobre principios bíblicos. Establezcámoslas sobre principios bíblicos. Y dejemos que eso haga la diferencia. Que nuestros hijos nos recuerden. Yo le he dicho esto y lo vuelvo a decir y lo diré hasta que me muera. Nunca vi ni oí a mis padres pelear. Yo me casé y yo pensaba que uno peleaba cuando se casaba. Hasta que me casé me di cuenta que peleábamos. Yo estoy seguro que en esos años, papá y mamá, alguna discusión tuvieron, porque es imposible vivir juntos tanto tiempo y no tener discusiones. Pero ¿sabes qué recuerdo de ellos? Llorar, orando por nosotros, hablándonos constantemente de la bendición que es conocer los preceptos divinos. Nunca me obligaron a hacer algo, no nos obligaron, nos instruyeron. Nos impidieron cuando queríamos hacer algo. Eso no se va a poder hacer. No se va a poder hacer. Ya les conté esa experiencia que tuve como de, yo qué, 16, 17, 16 años tal vez. Dice, no, eso, yo voy a ir aquí, papá. Dice, pues no vas a ir, hijo. Sí, ¿por qué? No, pues no va a ser nada malo. Le dije, yo quiero ir. No debía ir, pero yo estaba terco. Me dijo, no vas a ir. Y me dijo, voy a ir a orar allí. Y tú sabes que cuando yo oro, cosas pasan. Y yo había visto tantas cosas que pasaban cuando papá oraba, que cuando él me dijo eso, se me acalambraron los pies. Me fui al cuarto donde vivíamos y donde dormíamos, y no salí el resto de la tarde. Literalmente tenía miedo salir de allí. Porque no sabía qué me podía pasar. Porque yo sabía que cuando papá oraba, cosas pasaban. No me pegó, no me dijo nada, solamente dijo, no vas a ir. Y no vas a ir, porque eso no honra a Dios. Eso no agrada a Dios. Dije, pues yo voy a ir. Entonces dijo, no, voy a ir a orar. Y cuando yo oro, cosas pasan. ¿Sabe que muchos padres cristianos hoy en día le dicen eso a sus hijos? Y ellos, como la hija de Lot, los yernos de Lot futuros, se ríen de ellos. Ajá, nada pasa. Ah, pero cuando hemos enseñado a nuestros hijos que los principios bíblicos rigen nuestra vida y Dios está a nuestro lado, porque nosotros estamos con Dios, esos hijos no se van a reír, van a llorar, van a tener temor profundo. ¿Cómo establecemos una familia para Dios? ¿Cómo construimos una familia para Dios? Les dije, hay que establecerla bajo y sobre esto, sobre los principios bíblicos. Hay que establecerla sobre esos. Y luego hay que funcionar, funcionando como familia según principios bíblicos. Dice, pastor, ¿cuáles son los principios bíblicos que hacen la diferencia? Ahí está, Colosenses capítulo 3. Ahí está. Ya se los dije, maridos, amad, maridos, amemos a nuestras esposas, que nuestros hijos vean y sepan que amamos a nuestras esposas. Esposas, oigan a sus esposos, sigan la dirección de ellos, no les hagan contienda ni pleitos, escuchen lo que estás diciendo, y si lo que tu esposo te está diciendo, acéptalo, y si no lo entiendes, acéptalo de todos modos, entiende, y dice, bueno, pero es algo malo, si Dios lo prueba, si Dios prueba que es malo, sí, si no, no, pero en todos los casos, escucha a tu esposo. Hijo, dice, obedecer a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoquéis a ira a vuestros hijos. Esos son los preceptos, y ahora hay que funcionar de acuerdo a ello. Nuestra participación o actividades expresan nuestra obediencia a Dios. Recuerden esto, nuestra participación, nuestras actividades expresan nuestra obediencia a Dios. En Nehemías capítulo 3, no se lo voy a leer, pero ahí se los puse, todo el capítulo, la palabra restaurar, edificar, levantar, combinadas esas tres palabras, aparecen 44 veces en un capítulo de 33 versos. ¿Por qué digo eso? Porque, hermanos, el trabajo de esas familias en el capítulo 3 de Nehemías era de acuerdo al plan de Dios. De acuerdo al plan de Dios. En Daniel capítulo 9, verso 25, dice allí, en Daniel 9:25, cuando Dios está revelándole a Daniel su plan profético, le dice, se levantará el muro en tiempos de angustia. ¿Sabe de qué muro estaba hablando allí Dios? Del muro que esta familia estaba levantando en Jerusalén. Dios le había dicho a Daniel, le había revelado a Daniel antes, años antes, el muro en Jerusalén se va a levantar. Y cuando se levante ese muro, van a ser tiempos angustiosos. Si usted va a Lucas capítulo 19, verso 28 hasta el 35, no se lo voy a leer, pero llévelo. En Lucas 19 y el verso 28, hay una escena allí interesante. Dice que los discípulos, le dijo el Señor, vayan al pueblo, así está, desatá el pollino. Y en el verso 33 dice específicamente, y si sus dueños, cuando desatan, si sus dueños les dicen, ¿por qué desatan al burrito? Díganles esto, el Señor lo necesita, y ya está. Verso 33, dice allí que llegaron los discípulos y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Eso es todo. Y se fueron. Quiero explicarles algo, pero Lucas 22, del 7 al 11, está una ocasión allí donde el Señor manda a sus discípulos y le dio una señal, vayan al pueblo, y cuando entren a la ciudad, va a haber un hombre con un cántaro de agua, sigan ese hombre que lleve ese cántaro, síganlo. Cuando lleguen a donde está la casa, hablen con el dueño de la casa y díganle, ¿dónde está el aposento donde pasaremos la Pascua con mis discípulos? Y él les va a mostrar un aposento ya preparado. Ahora dice, pastor, ¿y por qué nos cuenta esto? Escucha bien. La gente que construía el muro cumplía la profecía de Dios. El hombre que dejó ir a su pollino fue donde el Señor se subió y entró a Jerusalén cumpliendo la profecía. El hombre que preparó el aposento alto, así conocido, para la Pascua, estaba cumpliendo las profecías. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Pero aquí está lo que quiero que entendamos. Si funcionamos guiados por principios bíblicos, cumplimos planes divinos. Si funcionamos de acuerdo con los principios bíblicos, cumplimos planes divinos. Dice la Escritura en Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice el verso 14 y 15 de Filipenses 2, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para ser hijos, dice, para que muestren, igual como Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estoy diciendo que la manera de construir vidas para Dios, hay que funcionar como familia según, siguiendo principios bíblicos. Funcionar según principios bíblicos. Nuestras actividades como familia, nuestra participación como familia, debe de revelar, expresar nuestra obediencia a Dios. Y cuando funcionamos guiados por principios bíblicos, cumplimos planes divinos. No funcionemos controlados por nuestro egoísmo, por nuestra vanagloria, dice aquí la Escritura. No. No funcionemos según lo que nosotros vemos. Yo oigo tantos cristianos, familias cristianas que me dicen, pastor, yo no veo nada malo en eso. ¿Y esto qué tiene? ¿Y por qué estoy así? Yo no veo nada malo. ¿Qué tiene de malo eso? Yo pregunto, ¿qué preceptos controlan nuestras actividades como familia? ¿Es lo que nos gusta o lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que controla? Si lo que no es que estamos, Dios no quiere hacernos sufrir, no quiere torturarnos, lo que Él quiere es bendecirnos. Y así es como el niño cuando viene y dice, papá, préstame el carro, voy a darme una vuelta. Y ya tiene 13 años, ya sabe manejar. ¿Y qué hace el papá? Dice, claro, hijo, aquí está la llave. Déjame llenarte el tanque de gasolina porque todavía te vas hasta San Antonio si quieres. Tiene 13 años y aunque sabe manejar, no le damos la llave. Él empieza a llorar. Y chilla bastante, pero no le damos la llave. ¿Por qué? Lo estás torturando. No, quieres protegerlo. ¿Quieres cuidarlo? ¿Queremos ayudarle? Cuando Dios nos dice, mira, esto no. ¿Por qué? Quiero bendecirte. Yo quiero traerte bendición. Hermanos, las familias edificadas para Dios funcionan según principios bíblicos. Cuando funcionamos según principios bíblicos, estamos expresando nuestra obediencia a Dios. Note esto y termino. Nuestra participación o actividad beneficia a otros. Beneficia a otros. ¿Cómo sé que estoy funcionando según principios bíblicos? ¿Cómo sé? Porque nuestras acciones expresan mi obediencia a Dios. Así me doy cuenta. Si esto agrada a Dios, esta es la palabra aprobada por Dios, esto es lo que Dios quiere. Estoy funcionando según principios bíblicos. Si esto que voy a hacer es aprobado por Dios, va a beneficiar a otros. Si usted va a Nehemías capítulo 7, ya no vamos a poder ir por tantos versículos, pero se lo voy a decir. Nehemías capítulo 7, del 1 en adelante. Ahora Nehemías está inaugurando el muro que se había levantado. Ahora en el muro había seguridad, había estabilidad. La gente dentro de la ciudad estaban contentos, estaban seguros, estaban satisfechos. Los muros siempre producen seguridad en la casa o en la ciudad o en la frontera, vamos a decir ahora. Siempre producen seguridad. Yo no entiendo por qué hay políticos que están peleando tanto por eso y tienen un gran muro alrededor de su casa. Pues, vamos a ir a tumbar el nuestro primero. Se sabe que yo no tengo muros. Pero ese es otro tema, no se desvíen. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Quiero que entiendan esto. Cuando nuestras familias están funcionando según principios bíblicos, nuestras actividades y nuestra participación beneficia a otros. ¿Saben ustedes que este muro ahí está? Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas en Nehemías 7 y fueron señalados porteros y cantores y levitas, y ahí está ahora lo que él dice. ¿Sabe qué sucedió? Hubo un movimiento, una transformación espiritual. Ahora, dentro de Jerusalén vivían sacerdotes y hacían, aunque no había templo todavía, cumplían ceremonias y ritos. ¿Y sabe qué dice Nehemías ahí en el capítulo 12? Mire qué bonito, eso me encanta y queremos verlo rapidito. Dice Nehemías allá en el capítulo 12 y en el verso 27, para la dedicación, Nehemías 12:27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y las fiestas con alabanza, con cánticos, con címbalos, con salterios, con cítaras. Y fueron reunidos, y note, dice en el verso 30, en el verso 29, en el verso 30, se purificaron los sacerdotes. Verso 31, hice luego subir a los príncipes de Judá, que se subieran allí, y note, y puse dos coros grandes que fueran en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia a la puerta, y el otro iba hacia a la izquierda. Y yo quiero que note, hermanos, para ganar el tiempo, dice en el verso 38, el segundo coro iba del lado opuesto. Y sabe, hermanos, ¿qué pasó? Verso 43, note, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Sabes qué sucede cuando nuestras familias funcionan según principios bíblicos? Somos conocidos como familia. Nuestros hijos donde van son de bendición. Nuestras hijas donde van son de bendición. Nuestros nietos y nietas donde anden son de bendición. Si están estudiando, si están trabajando, si ya se casaron, donde quiera van a ser de bendición. Donde quiera que estén, nuestros hijos van a ser de bendición. ¿Por qué? Porque funcionamos según principios bíblicos. Cuando como familia funcionamos siguiendo principios bíblicos, nuestras acciones benefician a otros. Lo mismo sucedió en el muro, lo mismo sucedió con el pollino, lo mismo sucedió con el aposento alto. Y en Juan 6, del 5 al 11, hay un niño que tiene una mochilita llena de panes y de peces. Habían 5,000 y más gente con hambre. Andrés va y le dice, da el lonche, el maestro lo quiere. Y ese niño lo admiro, no sé el nombre de él, ni de su papá, ni de su mamá. Lástima, el Señor quiso ocultar todo eso. Porque, ¿sabe? Los niños, por sí los niños son, les gusta dar lo que tienen. Este actuó a lo anormal. Cuando Andrés le dijo, mira, tus peces y tus panes lo necesita el maestro. ¿Sabe qué hizo él? Lo agarró y dijo, aquí está. Y se lo dio. Él no sabía que él no iba a comer de eso mismo. Pero él, para él lo dio, me quedo sin comer yo, que come el maestro. Y el maestro, ¿qué hizo? Oró por los alimentos. Y Dios lo multiplicó. Y más y miles comieron. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Cuando como familia funcionamos siguiendo principios bíblicos, nuestras acciones benefician a otros. Si hay algo terrible, es cuando las familias creamos hijos egoístas, orgullosos, que para nada sirven. Solo para el diablo. ¿Sabe qué quiere Dios? Que tus hijos, nuestros nietos, crezcan. Instruido y controlado por principios bíblicos. Y donde quiera que ellos vayan, van a ser bendecidos y van a ser de bendición. Esto es inviolable. Siempre será así. La única manera de construir familias para Dios, hermanos, es establecerlas sobre principios bíblicos. Es ajustarnos para funcionar según principios bíblicos. Y escucha bien, lo único estable es lo que Dios establece. Todo lo demás, Dios garantiza su trabajo. Dios garantiza su promesa. Los principios bíblicos funcionan en cualquier parte donde estemos. En cualquier parte donde estemos. Donde quiera que estemos, si los principios bíblicos nos controlan y nos impulsan, hermanos, tenemos una familia edificada para Dios. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que sudar la gota gorda, como decimos. Hay que pagar el precio. Dios nos ayude. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Oh, Señor, cómo necesitamos nosotros hoy en este tiempo. La sociedad entera se está desmoronando, se está destruyendo, autodestruyendo. Por todos lados vemos los efectos y sentimos, Señor, el efecto. Cómo necesitamos volver a apegarnos a tus preceptos y conceptos y estatutos. ¿Cómo necesitamos hoy más que nunca recordar lo que tú le dijiste al pueblo a través de Moisés? Estos son los preceptos, mis mandamientos y estatutos, guardadlos, porque esta es vuestra sabiduría. Esta es vuestra sabiduría. Háganlo para que los pueblos que los vean digan, pueblo sabio es este. Pueblo entendido es este. Oh, Señor, ayúdanos. Hoy en el siglo XXI, cuando hay tanta tecnología, cuando hay tanta diversión, cuando hay tanto que hacer y poco tiempo para hacerlo, pareciera, Señor, que los días se hacen más cortos y de repente estamos consumidos en tantas actividades materiales que se nos olvidan enseñar a nuestros hijos tus preceptos. Se nos olvidan enseñar y practicar tus preceptos. Y de repente como familia andamos totalmente desviados. Andamos totalmente funcionando según nuestra filosofía humanista, carnal, egocéntrica y orgullosa. Y eso trae destrucción. Y por eso vienen las lágrimas y el lamento y el sufrimiento. Ayúdanos. Ayúdanos. mientras oramos. Tal vez usted, padre de familia, al venir esta mañana aquí, no es la primera vez que ha escuchado la palabra, ha oído muchas veces, pero nunca se ha entregado a Jesucristo, nunca se ha entregado. Todavía se queda allí sin entregarse a Él. No se entrega. En esta mañana, ¿sabe por dónde hay que empezar? Hay que empezar en la cruz, siendo salvo. Y luego hay que seguir con la cruz, obedeciéndole al Señor. Si usted nunca se ha entregado al Señor, entréguese esta mañana. Dígale en su corazón: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, he ofendido tu nombre, perdóname, me entrego a ti con todo mi corazón, guíame para construir mi familia para gloria tuya. Me entrego a ti como mi Salvador hoy, ayúdame, perdóname. Habrán personas aquí, papás, mamás, que nunca se han entregado, que hoy dicen: Pastor, yo me quiero entregar, ore por mí. ¿Me permite ver tu mano así en alto? Hay una mano sincera que Dios ve y un corazón sincero. Dios le bendiga, caballero, puede bajar su mano. Gloria al Señor. Habrá otra persona. Allá hay una jovencita, gloria al Señor. Hay una dama allá. Bendito el nombre de Dios. Habrá otra persona más. Otra persona más que dice: Pastor, yo no me he entregado a Jesucristo. Esta mañana me entrego a Él, ore por mí. ¿Habrá otra persona? ¿Habrá otra persona? Bueno, voy a orar por cada uno de ustedes que se entregó. Un consejero varón para el varón y una dama va a llegar ahí para ayudarles. Pero mientras tanto, dice: Pastor, yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo. No más que cuando oigo esta enseñanza, en mi alma arde, yo quiero cambiar cosas en mi vida. Y Dios me ha guiado en esta mañana a hacer decisiones, a cambiar mi vida. Con la gracia de Dios, ore por mí, pastor, que yo cuando regrese a casa pueda hacer eso para Dios. Yo quiero cambiar cosas en mi vida que no están bien. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Allá veo su mano. Otras manos. Más manos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Allá también puede bajarla. Bendito el nombre de Dios. Otra mano aquí. Otra mano acá. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué digo esto? Porque donde en verdad se va a probar qué tan sinceros somos, no es si pasamos al altar, es cuando salgamos de aquí. Y el diablo nos vuelve a tentar, nos vuelve a llevar por el mismo camino. Y ahí recordemos: no, yo levanté mi mano allá en la iglesia y le pedí a Dios ayuda. Yo no voy a hacer esto más. No, no más. No más. No más. Padre, termina la enseñanza. Oh, Señor. ¿Cuántas manos expresando una decisión de ser edificados con tus preceptos, de cambiar? Padre mío, ayúdanos, ayúdanos. Te ruego por estas dos personas que levantaron sus manos y que en esta mañana te están confesando como su Salvador. Están pidiendo perdón por sus pecados. Y sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida. Te ruego por ellos, Señor. Ayúdales en este momento. Sé con las personas que están aconsejándoles. Te ruego por nosotros, Señor, aquí. Ayúdanos. Ayúdanos. ¿Cuántas manos, papás, padres, papás, mamás, hermanos? Yo no sé, Señor, pero tú sabes. Esposos, esposas. Te ruego que al salir de aquí, y al empezar nuestra rutina, recordemos: yo levanté mi mano, yo le pedí a Dios que me ayudara, yo le prometí cambiar esto, y con su gracia lo voy a hacer. Dejo en tus manos a estas personas, las encomiendo a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, ya para irnos, déjeme explicarle esto, hermano, si quiere abrir allí. Ujieres, traigan estas hojitas, por favor. Vengan aquí al frente, hermanos Ujieres, con todas estas hojitas, todas, ¿oyeron? Todas, no dejen ni una allá. Hermanos, el próximo domingo es el Día del Amigo. Y aquí todos tenemos amigos, yo estoy 100% seguro, ¿verdad? Tenemos en la tienda donde vamos, un amigo en el trabajo, en la escuela, un vecino. Queremos reconocerlo el próximo domingo, el Día del Amigo. Para estimular nada más, ay, queridos hermanos, para estimularnos nada más, tenemos invitaciones, pero note antes de recibir una, queremos dar unos reconocimientos, vamos a dar unos premios, hermanos. En la invitación hay un boletito, este boletito rojo, lleva dos pedazos, uno se arranca, el otro se queda. Cuando su amigo venga, cuando venga su amigo, su amiga a la iglesia, primera vez, le vamos a quitar un pedazo y otro se queda con la invitación. Entonces, su amigo puede ganarse, su invitado puede ganarse uno de estos premios. Ahí están, póngalos arriba toditos para que los veamos de lejos, sin describirlos mucho. Ahí están, hermanos, cuando vengamos el domingo. Ahora, usted también va a recibir otro set, otro. Y también lo vamos a echar en una canasta. Así es que puede ganar el que viene invitado y el invitado, el que invitó también. Ahora, si usted dice, no, pastor, yo no quiero ganármelo. Bueno, regáleselo a su invitado cuando se lo gane. Déselo a él y así está, no hay problema. Pero si usted yo no participo, pastor, no hay problema, traiga invitados. Entonces, no queremos dar un montón. Si usted cree que invita a dos, tres, lleve una o dos. Los mujeres van a llevar ahora las invitaciones. Repártalas, todo quiere llevar uno, avísele. ¿Cuántos quiere? ¿Uno, dos? ¿Cuántos va a invitar? ¿Va a invitar uno? ¿Va a invitar dos? ¿Va a invitar tres? Y si hace falta, no importa, vamos a hacer más invitaciones. Y en la noche va a haber más. Entonces, ujieres, póngale, acelere un poquito, si puede hacer. Ajá, sí, porque no es orquesta, no me vaya caminando y lo va repartiendo. Ok, hay otros ujieres por allí que quieren venir a ayudar también, o vamos bien. Ok, muy bien, hermano, rápidamente entonces, todo, lleve uno, lleve dos, lleve tres, lleve cuatro, nomás que no lo deje en el carro, no lo bote allí. Oiga, ¿para qué lo llevó? Estaba mejor aquí en la iglesia. A lo mejor estaba en lo fresco, no en el calor del carro allá. Entonces, no se lo lleve, dice, yo no tengo a quien invitar, pastor, mire, yo estoy solito como el pájaro solitario. Pues no, avísenos por ahora por usted, necesita amigos. Dios, señor, le falta amigo, aquel hermano le hace falta un amigo. Entonces, lleve uno, lleve dos, repártalo a todos, todo el que quiera que se lleve. Más que no vaya la fuerza ni los zapatos. Pero si usted quiere llevar uno, invite, dos, tres, cuatro, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quería hacer énfasis esta mañana. ¿Sobraron todavía invitaciones? Muy bien, hay todavía, ¿verdad? ¿O hay? Hay algunos que no llevaron por alguna razón. ¿Qué fue la situación? Entonces, hermano, eso es muy importante. Háganlo, por favor. Entonces, hagamos planes. Dios les ayude, Dios nos bendiga. Vamos a despedirnos. El hermano viene para uno, dos, tres más y luego nos despide en oración.